Hola, ¿qué tal? Muy buenos días nuevamente, mis queridos hermanos y estudiantes del avanzado. Estamos con nuestra sexta clase del Antiguo Testamento y bueno, vamos a continuar donde nos quedamos. Nos quedamos en aquella pregunta que hacíamos de cuáles son algunas de las características que nos muestra Dios de la apostasía del pasaje de Éxodo 32, si lo recuerdan, ¿verdad? Y vimos que una de las primeras características fue la incredulidad. La incredulidad del pueblo, la falta de conocimiento de quién es Dios, el corromperse, el apartarse del camino que Él manda, el mantenerse con un corazón duro, violento, difícil, la constante inclinación al mal y el desenfreno. Ahí fue donde nos quedamos. Pero vamos a ver la segunda característica, el segundo incidente es que Moisés arrojó las tablas de piedra que Dios le había dado, donde venían los mandamientos escritos y estos se quebraron. Hasta este momento estas leyes solo estaban en sus mentes, pero recuerden que eran mentes corrompidas, fáciles de olvidar. Y Dios aquí establece el principio que cada hombre deberá dar cuentas a Dios por sus propios pecados. El pecado será tratado o bien por medio del perdón cuando los hombres reconozcan su pecado y crean en el Señor, o por otro lado, por medio del castigo cuando no lo hagan, no reconozcan, ¿verdad? Dios perdonará ciertamente a los que se arrepienten. Pero a pesar de ello, eso no quitará las consecuencias del pecado. El fin es mostrar siempre que Él es un Dios santo y por lo tanto su pueblo debe de ser santo. Como lo dice la Escritura, si ustedes van ahí conmigo en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14, donde dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios nunca va a demandar menos, mis queridos hermanos. Dios siempre nos va a pedir, si somos sus hijos, pues que busquemos ser como Él es, ¿verdad? Él es santo y así debemos de caminar nosotros. Y bueno, algunos ejemplos de cómo Dios no va a quitar las consecuencias del pecado cuando lleguemos a faltar. Tenemos el caso del pecado de David cuando adulteró con Betsabé y se arrepintió después David. Dios lo perdonó, pero las consecuencias no fueron quitadas. O tenemos el caso de Adán y de Eva que también pecaron desobedeciendo a Dios. Dios los perdonó, pero las consecuencias ahí quedaron. Y así siempre será, hermanos. Siempre, ¿verdad? Es algo que tenemos que tener presente, nuestro pecado. Dios nos perdona, pero siempre habrá consecuencias de nuestras malas decisiones. Llegamos al capítulo 33 y primero vemos a Dios diciendo que Él cumplirá su promesa de llevarlos a la tierra prometida. Vean la misericordia de Dios a pesar de los errores del pueblo. Dios perdona y es misericordioso y Él va a cumplir su promesa, porque Él no es hijo de hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que no haga lo que Él prometió, ¿verdad? Entonces, Él va a cumplir su promesa, pero su presencia, Él dijo, no subiría con ellos. Y esto era para mostrarles lo que merecía su pecado. Pero el pueblo hizo duelo por su pecado. Por otro lado, vemos a un Moisés queriendo conocer más a Dios y más de su verdad. Y Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria, ¿verdad? Tú lo puedes ver en el capítulo 33 del verso 13 al 23. Y algo muy característico es que Dios le pide ahí, Moisés, perdón, le pide a Dios que si su presencia no ha de ir con ellos, no los sacara de ahí. Así de igual manera, mis hermanos, nosotros deberíamos pensar de esa misma forma, que si la presencia de Dios no va con nosotros, no debemos ir a ningún lado. Si su presencia no va a estar con nosotros, si Dios no nos va a respaldar en todo cuanto hagamos, pues no debemos movernos ni hacer nada, ¿verdad? Realmente debemos contar con la presencia de Dios. Debemos entender aquí la importancia de la presencia de Dios para con nosotros, como Jesús nos llegó a decir en Juan 15, 5, ¿verdad? Cuando Él dijo, sin mí, nada podríamos hacer. Sin su presencia, nada podríamos hacer. También vemos cómo Moisés habla cara a cara con Dios en el tabernáculo de reunión que había sido puesto fuera del campamento. Y hacemos una pregunta aquí, ¿verdad? ¿Por qué Moisés encontró este favor con Dios? Y la respuesta sería por la gracia de Dios que le escogió y como él respondió con plena confianza a su dirección, Dios le permitió esto. Pero fíjense, ahora esta revelación íntima de la que gozaba Moisés y de la cual era un privilegiado, más tarde Jesús nos daría este mismo privilegio de poder entrar al lugar santísimo y disfrutar de una relación íntima y personal con nuestro Dios. ¿Qué tanto estás disfrutando de ese privilegio de entrar a la presencia de Dios, de caminar con ella, de ser dirigido por ella, de ser respaldado por su presencia? ¿Qué tanto estás disfrutando de ese privilegio? Lo que en la antigüedad solo unos cuantos podían tener esa relación con la presencia de Dios, hoy tú y yo como creyentes tenemos esa libertad los 365 días del año y las 24 horas del día. Pero tristemente, mis hermanos, muchos creyentes no tienen esa relación íntima, teniendo ese privilegio de tenerla. En fin, vamos a continuar, mis hermanos. Ahí queda la reflexión en la que nosotros tenemos que meditar y analizar qué tanto estamos disfrutando de la presencia de Dios y si por su Hijo se nos dio esa libertad de entrada a su presencia, así como la tenía Moisés. Bueno, vamos a seguir con el capítulo 34 y aquí vamos a ver la nueva revelación de Dios a Moisés. La nueva revelación de Dios a Moisés. Acuérdense que el título del punto que estamos viendo es la apostasía y la nueva revelación de Dios. En este capítulo 34, ya recordando que en el capítulo 32, por haberse encendido la ira de Moisés, arrojó las tablas escritas por Dios de los mandamientos y se rompieron. Aquí en este capítulo 34 vemos que después de haberse reconciliado Israel con Dios por medio de ese pacto violado, era necesario restaurar lo sucedido. Entonces Dios le pidió a Moisés, fíjense bien, que preparara unas tablas de piedra como las primeras y debía de subir a la presencia de Dios. Y lo vemos en los versículos 27 y 28 de este capítulo 34, que Dios le dice a Moisés, fíjese lo que Dios le dice, escribe tú estas palabras. Las primeras Dios había escrito, pero estas segundas Dios le dice a Moisés, tú escribe estas palabras. Es decir, Moisés recibió estas nuevas revelaciones verbales de Dios, las cuales él debía escribirlas. Esta revelación verbal dada a Moisés se convirtió en el conocimiento de Dios que siempre tendríamos los fieles cuando lo necesitáramos y cuando le rindiéramos culto a Dios. Ya no era algo mental, o sea, que solamente estaba en la mente de los hombres, pero recuerde que la mente de los hombres se corrompe, ¿verdad? Se olvida. Entonces era necesario escribir todo esto que Dios estaba revelando a Moisés de sus leyes, sus mandamientos, su voluntad de Dios realmente. Así que ahora el pueblo de Dios sabía cómo orar y qué creer con respecto a Dios en todas las circunstancias, porque tenían en sus manos la revelación verbal escrita. Las escrituras, mis hermanos, han sido y serán siempre el medio que Dios ha otorgado a los hombres de su revelación verbal, para que conozcamos a Dios y conozcamos cuál es el camino para acercarnos a Él y tener vida eterna en Él. No ocupamos más revelaciones. No ocupamos nuevas revelaciones de los hombres, ¿verdad? Porque ya está escrita la revelación de Dios. Es suficiente esa revelación de Dios. Es suficiente su palabra. Y Cristo llegó a ser la revelación suprema de Dios. Como lo dice Hebreos, y va conmigo, por favor, vamos a verlo. En Hebreos capítulo 1, en el versículo 1 al 3. Y vamos a leer ahí que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, aquí se está refiriendo al Antiguo Testamento, ¿no? Que Dios habló por diferentes personas, profetas, etc. Pero dice, en estos postreros días, en lo nuevo, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí podemos ver nosotros claramente cómo la revelación suprema de Dios vino a ser Jesucristo. Es decir, que es por Cristo Jesús el cumplimiento de todas las cosas, por el cual podemos nosotros comprender todo el Antiguo Testamento. Es como decir que Jesús es esa lupa, ¿no?, con la cual podemos estudiar el Antiguo Testamento y comprender muchas cosas que si no, no sería difícil comprenderlas y aplicarlas, los principios, a nuestra vida. Ahora, Jesús es el Verbo, el Logos hecho carne, la palabra de Dios hecha carne. Como lo dice Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1. Si nosotros vamos al Evangelio de Juan capítulo 1 en el versículo 14, la palabra de Dios nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Jesús, a través de él, Dios nos revela todo lo que ha revelado en el pasado de sí mismo. Porque acuérdese, desde que empezamos hasta donde vamos ahorita del Antiguo Testamento, siempre encontramos en la línea a Jesucristo, siempre, siempre, ahí está presente Jesucristo. Así que aquí una vez más lo encontramos a Jesús a través de esa revelación verbal dada a Moisés y la cual se tuvo que escribir, ¿verdad? Jesucristo es la revelación verbal escrita, el Verbo, el Logos hecho carne. Muy bien. Ahora, en este capítulo 34 de Éxodo, si volvemos a Éxodo, acuérdense que no podemos ver todo detalladamente porque pues no nos alcanzaría el tiempo. Pero aquí encontramos otra pregunta: ¿cuáles son algunas características que Dios le reveló a Moisés de su naturaleza? Verso 6 y verso 7 nos dice ahí. Voy a dictárselas. La primera: Dios le reveló a Moisés que él es un Dios fuerte. Ahí está. Dios es un Dios fuerte. Dice la escritura en Isaías, capítulo 44, en el versículo 8. Dice así: no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, y no hay fuerte. No conozco ninguno. El único fuerte es Dios. La segunda característica que le reveló Dios a Moisés fue que él es un Dios misericordioso. En Deuteronomio capítulo 4, versículo, nada más estamos confirmando, ¿verdad?, estas características. En el capítulo 4, en el versículo 31, vemos que Dios dice: porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Ahí está otra vez confirmándonos esta segunda característica de la revelación de Dios a Moisés. La tercera: él le dijo que él es un Dios piadoso. En el Salmo 51, nosotros encontramos que aquí en el versículo 1, David dice, bienaventurado el varón, perdón, no, 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 aquí estamos mal, este es, no, es el 51, discúlpenme. Salmo 51. Estaba tomando el primer capítulo, 51, en el verso 1. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David está haciendo énfasis en ese Dios piadoso que se reveló a Moisés. Otra cuarta característica es que Dios es un Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Esa es otra revelación que le hizo Dios a Moisés. La quinta, que Él es un Dios de verdad. Dios de verdad, como lo dice Deuteronomio 32, en el verso 4. Dice ahí, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, Él es justo y recto. Ahí está, un Dios de verdad. La sexta característica es que es un Dios que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. En el Salmo 32, verso 5, se nos vuelve a confirmar esto. 32, verso 5. Dice, está hablando el salmista, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Otra característica más de revelación es que es un Dios que no tendrá por inocente al malvado. Muy importante, nunca tendrá por inocente al malvado. Dios va a dar su pago a cada persona en su tiempo, ¿verdad? Dice, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre, viento abrasador, abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Así que Dios no tendrá por inocente al malvado. Por eso todo debemos dejarlo en las manos de Dios. Dios es justo. Y la última característica, la 8, es que es un Dios que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto fue lo que Dios le reveló a Moisés ahí en el capítulo 34. Vamos a seguir con otra pregunta. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Moisés de haber hallado gracia ante él? ¿Cuál fue? Esto lo encontramos ahí en Éxodo, capítulo 34. Estamos ahí en el verso 10. Y vamos a ver, vamos a anotar cuatro cosas que es la promesa de Dios a Moisés, ¿no? Cuatro. La primera, que Dios hacía un pacto con todo su pueblo. O sea, a pesar, fíjense bien, de lo que había sucedido, en su misericordia, Dios vuelve a hacer un nuevo pacto con todo su pueblo. Esa es la primera. La segunda, le dice que hará maravillas que no han sido hechas. Ese es el Dios que tenemos, que siempre, siempre va a hacer maravillas que no han sido hechas y nos va a sorprender siempre nuestro Dios. La tercer promesa, que el pueblo verá la obra de Jehová. Es importante, ¿verdad? Que nosotros, pueblo de Dios, siempre veamos la obra de Dios, siempre veamos las maravillas de Dios, su poder, ¿verdad? Manifestado, porque eso fortalece, eso afirma nuestra fe. Y la cuarta promesa es que hará cosa tremenda con la vida de Moisés. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Hará cosa tremenda con la vida de Moisés. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que Dios hablara eso de nosotros, ¿verdad? Que Dios hiciera cosa tremenda con nuestras vidas. Pues bueno, tenemos que ponernos en las manos de Dios, tenemos que obedecer a Dios y buscar ser siervos como lo fue Moisés, ¿verdad? Así que Dios da a Moisés y al pueblo una advertencia, o sea, después de haberle dado las promesas, le da una advertencia que se guarde de no hacer alianza con los pueblos de Canaán. Acuérdese que la tierra prometida, pues habitaban cananitas, ¿verdad? Entonces él les dice: no hagan alianza con ningún pueblo en Canaán, tomando de sus hijas y fornicando en pos de otros dioses. Después vemos que Dios les recuerda las tres fiestas más importantes anuales. Estas las encontramos en Éxodo 34, del verso 18 al 26. Y las tres fiestas son la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés o la fiesta de los primeros frutos, así se llama. Fiesta del Pentecostés o fiesta de los primeros frutos. Y la tercera es la fiesta de los tabernáculos o de las 7 semanas. Esas son las más importantes, ¿verdad? Anuales para los judíos. Llegamos a Éxodo capítulo 35 y vemos que Moisés le recuerda las indicaciones de Dios con respecto al día de reposo a todo el pueblo. Y les dice: este es día de confiar y de depender de Dios, día de adorarlo y de descansar totalmente en Él. Acuérdense, el día de reposo está apuntando directamente a Cristo Jesús. Cristo Jesús es ese día de confianza, de dependencia de Dios, de adorarlo, de dejar de pensar en nuestros esfuerzos, porque la salvación viene por Cristo, viene por Dios, por su gracia y no por el esfuerzo humano. El hombre no puede hacer nada para ese día de reposo. Solamente debe de confiar y depender de la obra maravillosa que hizo Cristo Jesús. Seguimos en el verso 35 hasta el 40. Hasta el capítulo 40 vemos que se realiza toda la construcción del tabernáculo. Y para ello el pueblo trae ofrenda voluntaria. Y esta ofrenda que trajo el pueblo es de tal forma, fíjense bien, que Moisés tiene que pararlos, pues ya ha sido suficiente y ha sobrado de lo que han traído. Qué bendición que así sea siempre, ¿verdad? Este tabernáculo era rodante y no fijo, pues para el lugar que representaba la presencia de Dios en medio de ellos durante su caminar por todo el desierto. Entonces, qué maravilloso la participación siempre del pueblo de Dios para la construcción de la obra de Dios, siempre. El tener ese corazón voluntario, ¿verdad? Llegamos a Éxodo 40. Y en Éxodo 40, del verso 34 al 38, algo debemos resaltar de todo esto. Algo. ¿Y qué es ese algo que debemos resaltar de todo esto? Que Moisés hizo todo conforme Jehová le había mandado. Es una expresión maravillosa. Que Moisés hizo todo como Jehová le había mandado. De aquí hasta el verso 33. Nosotros encontramos 8 veces, 8 veces, fíjense bien, déjenme ponerme ahí en el capítulo 40, pero vamos a encontrar 8 veces esta expresión que nos enseña cómo de una manera plena y completa, así como Moisés, debemos nosotros hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Así que vamos a ver el verso 19. Comenzamos por el verso 19, ¿no? Dice ahí: y levantó Moisés la tienda sobre el tabernáculo y puso sobre la cubierta encima del mismo, como Jehová había mandado. Vea cómo lo hizo. Ahora vaya conmigo al 21, verso 21. Dice: luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Ahora vamos al 23. Sobre ella puso por orden los planes delante de Jehová como Jehová había mandado a Moisés. Los panes, perdón, no los planes. El orden de los panes de la propiciación, ¿verdad? Perdón. Pero ahí está otra vez, como Jehová había mandado a Moisés. Y luego llegamos al verso 25. Vea cómo dice el 25. Y encendió las lámparas delante de Jehová como Jehová había mandado a Moisés. Verso 27. Y quemó, dice, sobre el incienso aromático como Jehová había mandado a Moisés. Verso 29. y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre el holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. Y por último, el verso 32 dice: y cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaba al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Ahí encontramos las 8 veces esta expresión que nos está diciendo, nos está indicando de una manera plena y completa cómo debemos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. De la misma manera, el que hagamos las cosas como Dios, como Jehová ha mandado, no como nosotros pensamos, no como nosotros queremos. Los cristianos debemos saber muy bien que no existe otra cosa más grande que hacer la voluntad de Dios en toda nuestra vida. Querido hermano, quiero que se te grabe esto. No hay otra cosa mayor en tu vida y tu relación con Dios que hacer la voluntad de Dios en tu vida. Pudieras involucrarte y hacer muchas cosas para Dios, pero a Dios eso no le va a interesar. A Dios lo que le interesa es que todo lo que tú hagas, sea en tu vida personal y en tu vida de servicio, todo lo que tú hagas sea la voluntad de Dios. Así como Jesús lo hizo. Vamos a ver unos textos de cómo Jesús, por ejemplo, vayan conmigo a Juan 5:19, el Evangelio de Juan. Vamos ahí. En el capítulo 5, en el verso 19, y vamos a leer ahí lo que nos dice. Dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Fíjense. Se está hecho para hacer la voluntad del Padre. Verso 30 de este mismo capítulo. Vamos ahí. Dice aquí en el 30: no puedo, dice Jesús, yo hacer nada. Escúchelo, no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahora vaya conmigo, vamos a ir al capítulo 6, verso 38 al 40. Vamos a ver qué nos dice ahí la escritura de Jesús, qué hizo Jesús. Verso 38, dice aquí la escritura: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Cristo, entonces, mis hermanos, a eso vino, a hacer la voluntad del Padre. ¿Quién somos nosotros entonces para no hacerla? Ese es el mismo camino que Jesús nos ha mostrado. Y es el camino que un seguidor de Cristo, un cristiano, debe seguir. El hacer la voluntad del Padre. Porque si no hacemos la voluntad del Padre, entonces la misma escritura nos habla y nos dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, en el verso 21, nos dice la escritura, escúchelo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y esta expresión dice, note la palabra, no todo el que dice, es como solamente confesar, ¿verdad? O sea, no es hacer, confesar. Entonces, el que dice, Señor, Señor, dice, no todo el que me diga entrará en el reino de los cielos, y note lo que sigue, sino el que hace. Esta es la frase, el verbo correcto, el que hace, no solo el que dice. Sí, puede decir, pero lo importante es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es muy importante. Mateo 6, verso 10, Dice ahí, Jesús está enseñando la oración del Padre Nuestro y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Ahí está otro texto claramente que en la oración Jesús nos enseña, pues que debemos estar orando para que realmente el reino de Dios se establezca en nuestros corazones y entendamos que tenemos que hacer la voluntad de Dios como se hace en el cielo. En Mateo 21, si ustedes van conmigo ahí a Mateo capítulo 21, en el verso 28, Jesús está hablando con algunos judíos y les dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y respondió él y dijo, no quiero. Pero después arrepentido, dice, fue ese hijo a hacer lo que el padre le ordenaba. Acercándose el otro le dijo de la misma manera y respondiendo dijo, sí señor, voy, pero nunca fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y dijeron ellos, el primero. Ahí está. Dios quiere que nosotros como sus hijos hagamos su voluntad. Es muy importante. No podemos ser hijos de Dios sin hacer la voluntad de Dios. Ahora vaya conmigo a Lucas 12:42, por favor. Lucas 12, verso 42, y dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo. Note este verbo otra vez, hacer. Haciendo así, como le ordenó su Señor. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, dice, y a la hora que no sabe, y le va a castigar duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó y no hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho se le demandará, y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y bueno, la realidad es que si Dios nos ha dado el privilegio de conocer su voluntad, pues tenemos mayor responsabilidad de quienes no la conocen. Si tú conoces la voluntad de Dios, su palabra, pues debes de entender que Dios te está llamando para que hagas la voluntad de Dios. Solo recuérdalo, que esto es lo más importante para todo creyente, el hacer la voluntad de Dios. Adán y Eva, después de pecar y recibir enseñanza de Dios y promesa, se dedicaron a hacer su voluntad. Ciertamente fallaron, ciertamente se equivocaron, pero después, se arrepintieron, Dios volvió a hablar con ellos y se dedicaron a hacer la voluntad de Dios. Lo mismo hizo Enoc. Enoc, mis hermanos, por 300 años caminó con Dios, y ese caminar con Dios nos habla que durante todo ese tiempo él estuvo haciendo la voluntad de Dios. Lo mismo hizo Noé construyendo aquella arca por 120 años. ¿Qué estuvo haciendo Noé durante esos 120 años de construir el arca? La voluntad de Dios. Él estaba enfocado en hacer la voluntad de Dios, lo que Dios le había pedido. Lo mismo hizo Abraham. Abraham dejó atrás su pasado y se dedicó a hacer la voluntad de Dios, sin saber ni siquiera cuál era la tierra donde Dios lo llevaba. Lo mismo hizo Isaac y lo mismo hizo Jacob, hijos de Abraham. Cuando conocieron a Dios, se dedicaron a hacer la voluntad de Dios. Así, mis hermanos, podríamos recorrer toda la historia bíblica, desde el principio, desde Génesis, hasta llegar a Cristo, quien fue obediente de una manera tan perfecta, de una manera tan completa, que fue a la muerte y muerte de cruz. Jesucristo hizo lo que el Padre le mandó. Eso es lo que debemos hacer. Después nosotros vemos a cada uno de los apóstoles dedicados, cada uno de ellos a hacer la voluntad de Dios, que era el resultado de su fe genuina puesta en Cristo Jesús. Si tú has creído en el Señor, si tú has puesto toda tu confianza en el Señor, querido hermano, te quiero decir entonces que así tú debes estar dedicado en hacer la voluntad de Dios. Y el hacer tu voluntad de Dios muestra el resultado es de esa fe genuina, esa fe firme y estable que tú tienes en el Señor Jesucristo. Qué maravilloso, ¿verdad? Bueno, aquí mis hermanos, hasta aquí nosotros terminamos lo que es ya el libro de Éxodo. Quiero recordarles que nos encontramos todavía en el periodo de Israel. Acuérdense que abarca dos libros este periodo de Israel. Dijimos este periodo de Israel era el libro de Éxodo y el libro de Levítico. Así que terminamos el libro de Éxodo y llegamos al libro de Levítico. Este libro de Levítico nos enseña cómo debemos adorar a Dios, cómo debemos tener comunión con Dios, así como cuál debe de ser la conducta de un adorador y cómo debe de ser la vida consagrada de un adorador. Este libro en general nos habla de la santidad a Jehová. Tan importante la santidad a Jehová. Cada libro tiene sus características, ¿verdad? Nosotros vimos que el libro de Éxodo nos habló de redención, una redención centrada en Cristo Jesús, apuntada a Cristo Jesús. Ahora este libro de Levítico nos va a llevar a una vida de santidad a Jehová. Muy importante, ¿verdad? Y quiero comenzar este libro de Levítico con un primer punto. Vamos a comenzar con un primer punto que se llama el establecimiento del sacerdocio. Es clave aquí en este libro el establecimiento del sacerdocio. Muy importante, ¿verdad? Este establecimiento del sacerdocio lo vamos a encontrar, por ejemplo, en Éxodo capítulo 28 hasta el capítulo 29. Ahí nos va a hablar de ellos. Pero también en Éxodo capítulo 39 nos va a hablar más de los sacerdotes. Y luego, cuando lleguemos al libro de Levítico, capítulo 8 hasta el capítulo 22, nos va a hablar de los sacerdotes, ese establecimiento del sacerdocio. Muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ellos, precisamente en los sacerdotes, estaba representada la santidad para Dios. Acuérdense que los sacerdotes eran los representantes del pueblo para con Dios y los representantes de Dios para con el pueblo. Así que el primer punto o el primer inciso del establecimiento del sacerdocio es la vida consagrada y la conducta de un adorador. En este caso los sacerdotes, en el caso de aplicación hacia nosotros, la vida consagrada y la conducta de un adorador. ¿Cómo debía de ser? Ya hemos aprendido que Dios por medio del tabernáculo estaba enseñando a su pueblo cómo adorarlo. Y para ello necesitaba ministros que supervisaran, hicieran y realizaran lo que se hacía en el tabernáculo y que a la vez ayudaran al pueblo a mantener su relación y su comunión con Dios. La necesidad de los sacerdotes que estos realizaran los sacrificios nos muestra claramente cómo el sistema de sacrificios era completamente inferior a la obra perfecta de Cristo y que solo podían estos sacrificios prefigurarla. Así que Dios deseaba que Israel fuera una nación santa, por lo que entre el pueblo Dios escogió a una tribu especial para que lo representara, y esta tribu fue la tribu de Leví. De esta tribu nombró a Aarón y a sus hijos para formar el sacerdocio. El sacerdote debía estar dedicado completamente al culto divino. Era una vocación hereditaria. Y los levitas eran los ayudantes de los sacerdotes. Ya en Números capítulo 3, verso 5, Nosotros vamos a encontrar ahí, vamos a ir ahí a Números, por favor, capítulo 3, vaya conmigo. Número, capítulo 3, versículo 5 al 10, vamos a leer, y dice: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón, para que le sirvan y desempeñen el cargo de él y el cargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás a los levitas, a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Ahí están las indicaciones claras de Dios de cómo debe de ser la adoración, hermanos. Esto no es algo que se nos debe de ocurrir, ¿verdad? O a ver, vamos a manejar esto de esta otra manera y vamos a meter este tipo de música y este tipo de cosas. No. Ese es un error gravísimo que la iglesia, incluso muchas iglesias, han cometido, de querer meter otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con las indicaciones de Dios. En este caso, fíjense, nadie que no fuera sacerdote descendiente de Aarón o que fuera levita, nadie podía ministrar en el tabernáculo de reunión. Hoy nosotros vemos cantantes, músicos ministrando la alabanza, la adoración. Gente que no debe de ministrar. Gente que no ha sido llamada por Dios, gente que no ha tenido una conversión en su vida, gente que no ha nacido de nuevo, y lo están haciendo cuando la Biblia es clara. Debemos tener cuidado, inclusive muchos de nosotros que de alguna forma ya somos encargados de obra o pastores o servidores, ¿verdad? Debemos tener cuidado de no poner a servir gente que no es convertida, gente que no ha nacido de nuevo. Hay que tener mucho ese cuidado, mis hermanos, porque estaríamos rompiendo las indicaciones de Dios. Hay gente que lo hace hasta por necesidad. Dice, es que necesitamos, ¿no, mis hermanos? Así no se maneja la obra de Dios. Siempre tenemos que manejarnos de acuerdo a las indicaciones de Dios, cómo debemos adorar, cómo debe de ser nuestro culto a Dios. Así que nosotros podemos entender claramente que solo el sacerdote podía entrar al lugar santo. Y esto representa que solo él que ha nacido de nuevo puede entrar y ministrar a Dios en adoración y servicio. Yo sé que ya en las clases de intermedio, muchos de ustedes, ya se llevó de una manera la clase específica del sacerdocio. Por eso solo me voy a limitar a explicar a través de ellos cómo Dios nos enseña cómo debía el pueblo adorar y servir a Dios de acuerdo a este libro de Levítico, ¿no? El sacerdote debía de seguir todas las indicaciones que Dios le había dado, tanto en su vestimenta, que nos enseña verdades espirituales, como en su conducta. Tenían que ser unos dignos representantes, por un lado, de Dios, y por otro lado, del pueblo. El sacerdote, por lo tanto, se convertía en un mediador entre Dios y los hombres. Y mire, si aplicáramos esto a los siervos de Dios el día de hoy, a los pastores, a los líderes, pues qué responsabilidad, ¿no? Podríamos nosotros decir, qué importante es para un pastor, para un líder, para un servidor, seguir todas las indicaciones que Dios nos ha dado en cuanto a nuestra vestimenta espiritual, en cuanto a nuestra conducta. Tenemos que ser dignos representantes, por un lado, de Dios para con el pueblo, la iglesia, pero también, por otro lado, tenemos que ser dignos representantes del pueblo para con Dios. Nos toca ese papel como unos mediadores entre Dios y el hombre, ¿verdad? Y claro, no estoy hablando de ser mediadores como Cristo. Él es el máximo mediador, el mediador que tiene que ver en cuanto a nuestra salvación. Nosotros no es en cuanto a nuestra salvación, sino ser representantes para que el pueblo conozca de Dios, pero también para que el pueblo tenga comunión con Dios, pero a la vez también para que el pueblo conozca de Dios. Esa es la función de cada uno de nosotros, que es una gran responsabilidad la que tenemos. No podemos, miren hermanos, no podemos hablar por hablar nada más. Tenemos que cuidar todas esas cosas. ¿Cuánta gente hoy en día puede llevar una conducta tan triste, tan pésima? Hemos sabido de siervos de Dios, ¿verdad? Algunos con problemas no bien hacia mujeres, adulterando y escondiendo todo eso. O por otro lado, encontramos a hombres con un abuso de autoridad y de manipular a la gente para obtener dinero, 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 y su corazón, pues no, su conducta no es correcta. No podemos decir que son dignos representantes de Dios, ni tampoco del pueblo. O sea, no es la función a la que Dios nos está llamando. De verdad, hermanos, yo creo que este es un buen tiempo para reflexionar y pensar cada uno de nosotros. A lo mejor tú no eres un pastor, a lo mejor tú no eres un líder. Y quizás a lo mejor no estés sirviendo, pero eres un padre de familia, eres una madre, o quizás eres un hijo, pues también que tienes familia. Y qué importante es que por medio de tu conducta, por medio de tu vestimenta espiritual, seas un digno representante de Dios ante tu familia, seas un digno representante de Dios para tu familia. Qué importante. A veces todos anhelamos que nuestras familias se lleguen a convertir y lleguen a voltear sus ojos a Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer, mis hermanos, si nuestra vestimenta espiritual, nuestra conducta es pésima? Si todavía nos siguen viendo cómo respondemos, cómo contestamos, cómo hacemos cosas. No, no, mis hermanos, esa no es la manera. Qué triste es también en el tiempo del sacerdocio, llegamos a ver sacerdotes que no hicieron su función como debía de ser. Por ejemplo, dos hijos, lo vamos a ver más adelante, dos hijos de precisamente de Aarón, se equivocaron, cometieron tuvieron una conducta pésima y murieron en una ocasión por cómo quisieron ofrecer sacrificio a Dios. No como Dios había ordenado. O si recordamos el caso de los hijos de Elí, de igual manera ministrando en el templo y acostándose con mujeres en las puertas del templo y abusando con los sacrificios que el pueblo traía a Dios. La verdad es que, híjole, Dios nos guarde. Dios nos guarde de actuar y de conducirnos con una vestimenta que no sea la de las verdades espirituales, con una conducta que sea digna de representarle a Dios por un lado, pero también digna de representar al pueblo por otro lado. Son esos dos factores importantes que tenemos que comprender, ¿verdad? Si tú eres un miembro de una familia, pero eres un hijo de Dios, eres alguien que se ha convertido, que ha alcanzado la salvación en Cristo, pues te conviertes en un digno representante por un lado de Dios. Representas a Dios por un lado, pero por otro lado, representas a tu familia, representas a los tuyos, a los que no conocen a Dios, y de alguna manera es por tu conducta, por ese representamiento digno, que muchos pueden venir a los pies de Cristo, muchos pueden venir y postrarse a los pies de Cristo. Así que mis hermanos, yo les animo, de verdad, aquí nos vamos a detener con nuestra sexta enseñanza. Muy interesante, de gran bendición. Nos vamos a detener aquí, vamos a meditar en lo que hemos aprendido, vamos a repasar nuestras notas, algunos que no escriban, pues el audio, y que nos ayude a realmente entender esta función. Hoy acuérdese que Cristo nos ha dicho que usted y yo somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Somos un real sacerdocio. Entonces, tenemos estas mismas funciones que el sacerdote tenía en aquel tiempo. Que el Señor nos ayude para ser dignos representantes de Dios, pero también dignos representantes del pueblo ante Dios. Cuídense, Me da gusto saludarlos, que el Señor les guarde, que el Señor les proteja y que su fe sea fortalecida en el nombre de Jesús. Amén.